Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. En esta oportunidad un capítulo especial, en el sentido de que esta vez estoy solo, sin Vero. Vero está en unas merecidas vacaciones, así que te damos un saludo, Vero, a la distancia. Pero no estoy solo, estoy con una tremenda invitada, con más de 30 años de experiencia en el rubro de inversiones, economista de la Universidad del Pacífico de Perú. Ha estado en cargo desde analista de economía, de inversiones, pasando por sales trader en Londres y actualmente es head regional de estrategias de inversión y socia de Compass. Adicionalmente, desde el año pasado, es una de las directoras para Chile de Mujeres en Finanzas. Nos referimos a Jimena Llosa. Bienvenida, Jimena.
Hola, Pedro Pablo. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá. Con ustedes y poder aportar ya con los muchos años que llevo en la industria, que no sé si aportan por otro lado, pero bueno.
No, totalmente.
Aportan edad. Pero sirve a veces, las canas sirven, sí.
Totalmente, y especialmente en este rubro. Oye, y para comenzar, y con el propósito de mostrar distintos planes de carrera que se pueden hacer dentro de inversiones, cuéntanos un poco acerca de lo que haces. ¿Qué hace un head regional de estrategia de inversión?
A ver, el cargo de estrategia de inversión consiste, así a rasgos generales, en la formulación o construcción y la comunicación de la estrategia de inversión global de una empresa. Esto incluye dirigir el research los estudios sobre economía y mercados globales, llegar a conclusiones y las implicancias de ello en la asignación de activos de los portafolios globales de la firma. Y eso se hace tomando una postura frente al riesgo. O sea, me gusta más renta fija, más renta variable. Y también tomando una postura y una visión respecto de las diferentes clases de activos y regiones, ¿no? Además, la supervisión del manejo de las carteras de inversiones globales de la firma. Igual, la descripción del cargo puede ser diferente dependiendo de la empresa, etcétera, etcétera. Eso es en grandes términos.
Clarísimo, buenísimo. Y algo tú también comentabas recién en términos de la experiencia y que hay dentro de la industria que tú has vivido. En estos últimos 30 años que tú has estado en el mercado, ¿cuáles dirías que han sido los principales cambios que has visto dentro de la industria? Pero a nivel más bien como de equipos o de empresas de inversión, sofisticación de los equipos, los procesos, las políticas, ¿cómo ha sido un poco el mundo financiero versus cuando entraste a hoy día?
Ahora, yo creo que el mundo financiero de cuando yo entré a hoy día es otro, ¿no? Tenemos dos revoluciones, primero la revolución tecnológica y después la revolución digital e inteligencia artificial que estamos viviendo hoy día.
Totalmente.
En el momento que yo empecé a trabajar en el mercado financiero, todo era, digamos, analógico. Y te estoy hablando desde el punto de vista de todo lo que es automatización, eficiencias en el tiempo, especialización, el tema, digamos, de capacidad de análisis y de encontrar material académico de mercado, la difusión de la información día a día. Han sido cambios radicales. Tenemos prácticamente, bueno, dos revoluciones que son parte de una misma, que es la, digamos, esta llamada la cuarta revolución industrial. Entonces, para mí, yo empecé en un mercado completamente diferente. Yo empecé en un mercado que era el estilo de, no sé, pues de, no tanto, pero como de la película Wall Street, ¿no? Y hoy día estoy en un mercado completamente diferente. Y en términos también, esos son, digamos, en términos de lo que es la parte más de automatización, de perfeccionamiento de la industria, de eficiencia, de nivel de información, velocidad de información. En términos, digamos, de lo que es también la participación de la mujer, que eso podemos hablarlo después, en términos incluso desde las cosas más profundas hasta en términos de, digamos, de la vestimenta, de cómo trabajaba uno antes, cómo trabajaba ahora, cómo se daban las relaciones interpersonales en el trabajo, los tiempos, que yo creo que además que es lo que sucede, y sobre todo más bien y más con la pandemia entre medios, que claro, sucede como una ley del péndulo, se va. Entonces yo creo que es una experiencia que de la cual yo me siento privilegiada, porque como te digo, es como una revolución de por medio.
Sí, totalmente, ¿no? Y me imagino que también en términos de políticas en general también. O sea, tú mencionabas el caso de la película de Wall Street. Hoy día totalmente es mucho más profesionalizado los procesos de inversión, me imagino, versus antes.
Sí, porque tú tienes dos películas, ¿no? Ya entre Ponte el Lobo de Wall Street y Wall Street tú ves una diferencia.
Sí.
Ah, ¿no? A mí me tocó trabajar en Londres en épocas, no como de Wall Street, porque eso era como de los 80, yo todavía estaba en la universidad, antes de entrar a la universidad, pero sí el ambiente de trabajo. Cuando yo trabajé en Londres, en la City, era un ambiente de trabajo del estilo del Lobo de Wall Street. No digo solamente en las cosas malas, sino que era un ambiente de un mercado muy, muy, muy sobremirado, muy, 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 digamos, una danza, digamos, de millones, que donde había muchos aspectos más blandos que no eran tan cuidados, y era duro, muy duro.
Totalmente. Y ahí tú comentabas el tema de la tendencia. Sin duda, la revolución tecnológica ha llegado para quedarse, la inteligencia artificial, como tú mencionabas anteriormente, pero también la forma de implementar la estrategia de inversión. Como que últimamente las estrategias pasivas han ido tomando cada vez más fuerza versus la estrategia activa. ¿Tú crees que esa tendencia es algo que se mantiene o puede ser algo más circunstancial a la época de mercado que hemos vivido?
A ver, yo creo que el manejo activo y el manejo pasivo, el manejo pasivo logró reducir los costos significativamente en la industria, y aparte que te logra también con la automatización, el avance de la tecnología, seguir a índices así como al pie de la letra de lo que está pasando exactamente. Pero hoy día vemos índices de ETF y estrategias pasivas que son ya, que tienen algo de activo, que es lo que es, ¿no? ¿No? Beta Builders o Smart...
Smart Beta.
Smart Beta. Entonces yo no creo que son... Yo creo que más bien las dos estrategias son complementarias y están terminando siendo complementarias en un portafolio de inversiones para lograr una eficiencia en lo que es retorno relativo al riesgo. Y la verdad es que yo no creo que sean sustituibles. Creo que más bien van a terminar siendo complementarias, algo que yo veo que ya está sucediendo en este momento.
Clarísimo. Y otra tendencia que se ha visto bastante es con respecto a la inversión de impacto. En el episodio 43 nosotros conversamos con María José Montero, y ella nos comentaba que si bien ha crecido, y pensando quizás mucho más en Chile, más que en el mundo, ha ido creciendo, esto ha sido bastante lento. ¿Cómo ves la incorporación de este tipo de inversiones, tanto en términos globales y acá un poco más local?
A ver, creo que la inversión de impacto ha llegado para quedarse. Creo que está en una edad, en una etapa temprana de adopción. Creo que hay cierto cambio generacional en términos de esta revolución, porque esta revolución no es solamente la digitalización, sino que tiene otros dos grandes pilares, que es el tema de los cambios sociodemográficos y una nueva manera de las nuevas generaciones de ver al mundo. Y por otro lado está todo lo que es el tema, digamos, de medioambiental. El tema del impacto, yo creo que le queda mucho por avanzar. Creo que hay una ansia, no sé si es ansia, digamos, una ciertas como objetivos más altruistas que quizás no al extremo, pero van a permitir que, digamos, se pueda quizás sacrificar algo, digamos, de rentabilidad en un primer momento por el impacto. Pero yo creo que esas, que en más largo plazo, esas estrategias van a terminar siendo tan tan eficientes como como cualquier alternativa eficiente de inversión. Pero creo que le queda tiempo.
Buenísimo. Oye, y difícil tenerte aquí no hablar de tu carrera, que ha sido bastante, bastante interesante, tanto en Chile como en el extranjero. En términos profesionales, ¿cuál ha sido el momento más difícil o el de mayor aprendizaje que te ha tocado enfrentar?
A ver, más que un momento dado, yo creo que han sido dos momentos. Primero, yo llegué a Chile por razones personales. Yo estudié economía. En el Perú la carrera de economía, no existe la carrera de ingeniería comercial, la carrera de economía y de administración se separan en el segundo año. Uh-huh. Y difieren mucho más de las mallas, al menos que he podido ver yo acá. Y dentro de economía también hay un enfoque de lo que es más políticas públicas, macroeconomía y microeconomía. Yo hice, bueno, economía, y dentro de economía, digamos, mis planes, mis sueños, lo que me gustaba era entrar por el lado más de académico, políticas públicas, investigación, eventualmente trabajar en el gobierno. Y el hecho de venir a Chile, eso me cambió completamente los planes. Me cambió completamente los planes porque el acceso a, en el Chile, digamos, de principios de los 90, uh-huh, era muy, muy difícil y era muy... Había resistencia, no, la verdad, a ver, para hablar en el lenguaje coloquial, no te pescaban mucho en términos de la parte, digamos, no eran pocos los centros de investigación que había en ese momento, menos oportunidad, digamos, tuve de llegar a algún trabajo dentro del sector público. Y ahí digamos, lo que me marcó fue el tener que dar un viraje en mis planes, ¿no? Dentro de estos grandes sueños. Y me entregué, digamos, a lo que yo en ese momento veía como el lado oscuro de la fuerza, que era el sector financiero. Yo creo que no fue fácil. También ahora eran portazos muy educados, pero eran portazos. Y entonces ahí la primera lección y el momento que fue determinante ahí fue, y lo digo después de muchos años, darme cuenta que el plan, o sea, el dar un viraje en tus objetivos de carrera, qué querías hacer, no es necesariamente una frustración, porque yo terminé estando muy, muy, muy satisfecha y digamos, queriendo mi carrera y lo que he logrado, a pesar del radical cambio de rumbo que tuve que hacer. Porque en ese momento yo tenía menos de 24 años, era como el sueño, bueno, era cambiar simplemente la dirección. Y yo creo que ahí un momento determinante fue encontrarme con Jaime Labarra, que me contrató en Santander, en el área de research. Y que me dio la oportunidad, porque yo creo que de todas las entrevistas que tuve, fue la única persona que llamó al Perú a una persona conocida suya, que había estudiado en Wharton, que yo la conocía porque fue mi asesor de tesis, a preguntarle, bueno, ¿qué onda esta universidad? ¿Qué onda esta alumna? Y me abrió la puerta. Entonces, no, por eso no puedo dejar de mencionarlo, pero porque ese es uno de los momentos que fue difícil, o sea, asumir ese cambio de rumbo. Y el segundo momento muy difícil, que fue, ahí yo te digo que sí fue como una época muy dura, fue llegar a fines de los mediados, fines de los 90 y trabajar en la City, en Londres, en un ambiente muy, muy, muy duro. Muy duro, muy agresivo, mucha competencia. Y yo creo que hoy día ver el cambio que se ha dado en eso, a pesar de que todavía el sector financiero mantiene, ¿no?, un nivel de cierta fama de competencia, el avance ha sido a pasos cuánticos. Por eso yo todo esto lo y también como el tema de la mujer, que me encanta y me considero feminista, pero lo veo desde de un punto de vista de un avance muy constructivo después de estos, como tú has dicho, 30 años que me ha tocado que estoy en este sector.
Y especialmente en Londres, la experiencia que tú dices, es por el ambiente laboral, que era muy, muy duro.
El ambiente en las mesas de trading era muy duro, muy duro. El trato era duro, no había ningún tipo de consideración familiar, personal, era, y yo sé que en otros sectores, digamos, en ese momento, en esos años no era así. Claro. Pero no era una excepción, ¿ah? ¿Eh? Era algo que en general se daba así.
Era la norma.
Entonces, ahí, claro, ahí yo te diría que eso fue duro. Ahora, a mí lo que yo dije, bueno, o lloro 2 años, o me pongo las pilas, saco la experiencia. Ahí yo tuve un sacrificio desde el punto de vista de que yo tenía un hijo chico. Pero bueno, sabía que era el momento de decir, bueno, sigamos acá y saquemos lo provechoso. Y la experiencia fue espectacular y el aprendizaje increíble. Pero sí, fue difícil.
No, me imagino. Y como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y un poco tomando el concepto que decía, que en este cambio que hiciste al lado oscuro, ¿qué ha sido lo mejor del lado oscuro? ¿Hay algún momento como al revés, lado satisfacción dentro de este lado oscuro? Que ahora ya me imagino que ya es un poco más gris, hoy creo, ¿no?
El lado satisfactorio, no. Para mí hoy día es luminoso. Y de hecho yo el otro día estaba conversando con uno de mis hijos y me decía, sí, pero tú lograste tus ideales. Y dije, yo a tu edad quería hacer una cosa y hoy día soy, o sea, jamás estaba en mis planes. Ahora, el lado luminoso para mí ha sido que yo creo que me he encontrado con las personas correctas. Creo que el tema de poder aplicar aplicar, digamos, la enseñanza de lo que es la economía de una manera tan, tan, digamos, sesgada al lado académico, desde el punto de vista en que yo, digamos, en cierto momento me especialicé, y haberlo hecho servible y útil, tanto en research, cuando trabajé en research en Santander, tanto en cuando trabajé en Londres en una mesa de dinero, y tanto como hasta donde trabajo hoy, eso, digamos, es como, es en realidad son muchos los lugares donde lo que te gusta hacer lo puedes aplicar si eres un poco más maleable.
Totalmente. Y me imagino que otro lado más luminoso ha sido tu experiencia dentro de Mujeres en Finanzas, que desde el año pasado tú eres parte del directorio o directora del capítulo de Chile. Y bueno, Mujeres en Finanzas ya hemos hablado ya en distintos episodios, con Claudia en el episodio 15, con Andrea en el episodio 42. Y algo que comentábamos también con Javiera Borges, del Comité de Mujeres de CFA Society, nos dio una estadística bastante fuerte, en el sentido en que la industria financiera, cerca del 50% son mujeres. Pero cuando uno empieza a escalar en los cargos ya medio, eso se corta ya al 25% y a nivel de directores ya el 10%, que también se conoce como este famoso techo de cristal.
El índice techo de cristal del digamos, del Economist, que es, digamos, es la capacidad, digamos, de influencia y importancia del rol de las mujeres en, en el mercado laboral.
Totalmente. Pero ¿cómo podemos dar vuelta esa estadística? Y aquí también mezclándolo un poco el desafío que tienen ustedes, también pensando en MEF, ¿cómo se puede dar vuelta a esto? Por ejemplo, esto de empujar leyes, como pasa en el plano político, que fuerza la paridad. ¿Es un tema que por ahí tú ves el camino o hay otro camino alternativo a eso?
A ver, como yo te dije, Pedro Pablo, y desafortunadamente abriendo, digamos, la pila de años que tengo, yo he pasado por mucho tiempo y en un periodo, digamos, que ha sido bastante revolucionario y ha habido muchos cambios. Yo creo que en el último tiempo se han dado muchos cambios. Igualmente, como tú lo dices, las diferencias, digamos, de la importancia, digamos, del rol que desempeña la mujer en el mercado financiero, son todavía abismantes y inaceptables. Inaceptables, pero estamos en el camino hacia que esto mejore. A ver, esta revolución o estas megatendencias, las puertas están abiertas. Yo creo que las puertas están abiertas. Y eso plantea aún un mayor desafío, ¿no? Digamos, porque la puerta para la mujer, ya sea para así ser políticamente correcto o porque hay gente que genuinamente le interesa, digamos, ¿no? Ser más paritario. El mundo está abierto a darle oportunidades o a empezar a igualar. Yo creo que se ha avanzado mucho, como te digo, las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral en varios sectores. Ahora, hoy día, el desafío para nosotros de las mujeres es aún mayor. Porque en la medida que se van abriendo o mejorando las oportunidades, hay que demostrar, digamos, el cómo y en qué medida y la altísima magnitud que las mujeres somos capaces de agregar valor. Igual que los hombres, pero no menos, digamos, ¿no? O que no somos un cacho. Entonces, el tema ahí es hacer un trabajo activo en ello, pero hoy día yo creo que lo que hay que evitar es generar una polarización. La polarización en todo ámbito, hoy en el mundo, está ampliamente extendida. Y si generamos esa polarización, podemos generar al contrario, como una discriminación, una de estas que se llama discriminación positiva, que termina discriminando a otras personas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es así, en términos más abstractos, es el deber, digamos, yo creo, de tratar de evitar esa polarización. A ver, yo creo que debe haber leyes, leyes que otorguen igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. El tema de irse como al otro lado del péndulo en ese ámbito, yo creo que puede ser negativo. No sabría decirte exactamente, digamos, yo creo que el tema por fijar cuotas, yo creo que eso debería abrirse de una manera que permita en política, en economía, en todos los sectores, a las mujeres verse y lucirse y estar en la contingencia de la misma manera que los hombres. Ahora, ¿cuán es lo que me refiero? Es que yo creo que esas leyes, esas cuotas, esas cuestiones deben ser, y al final no, nunca me metí al final a hacer política ni políticas públicas, o sea que no, la verdad es que ya no soy experta en eso, ya no fui, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se elaboran esas esas políticas. Y eso también, y eso implica, porque el buenismo hacia las mujeres no es algo que necesitamos las mujeres. O sea, yo no necesito que a mí me tengan consideraciones que no tienen con mi compañero hombre, porque soy mujer. Porque eso al final a mí me parece degradante. ¿Entiendes? Porque es como dar, ¿no? Entonces hay ciertas circunstancias, que puede ser la maternidad, por ejemplo, que puede ser para un hombre otro ámbito de la vida de los hombres que requiere un tratamiento especial, que puede ser un caso especial, pero no se puede llegar, digamos, al buenismo y mira, yo soy bueno porque yo dejo que me... No, yo creo que la fiscalización en términos del trabajo, si bien hay que ser empático, debe ser también igualitaria, considerando que, a ver, hay un tema, la maternidad. La maternidad es un tema que ya ha sido tratado por la Claudia Golding, quien ganó el premio Nobel. El tema de, claro, y lo que implica ello en cierto retroceso de la cartera, estancamiento de la carrera de la mujer en un momento. Ahora, eso debería ser una opción, no una obligación. Porque yo creo que quizás hay, y de hecho hay estudios que también se dan cuenta que hay muchas mujeres que dejan, y no, pero eso debiera ser una opción. Además que también debería haber facilidad para que los padres compartan más los roles, pero eso es como bien básico, ¿no? Entonces yo creo que el tema ahí es este retroceso que te puede producir o estancamiento por un tiempo, te permita, uno, que sea por opción, y dos, el poder regresar a donde estabas y avanzar en otra etapa de tu vida que puedas, sin condescendencia, como te digo, ni buenismo, porque eso yo creo que es más bien es como menospreciar a las mujeres.
Totalmente de acuerdo. Oye, y Jimena, volviendo al tema del techo cristal, probablemente tú has sido un ejemplo de que ha podido cruzarlo y romperlo. ¿A qué le atribuye, en tu caso, el éxito que has tenido para lograr la posición que tienes hoy día?
A ver, yo creo que han sido circunstancias, que coincidencias, sincronías, que me han hecho cruzarme con 3, 4, 5, 6, las 10 personas, digamos, que me han permitido abrirme campo. Creo que también ha sido un poco mi terquedad y mi tosudez, ¿no? Es como la otra vez estaba justo, bueno, hablando del capítulo de la Andrea Sambuesa, de la Claudia, uno ve ciertos factores, ¿no? Porque yo no te voy a decir, bueno, resulta que yo estoy bueno porque todo el mundo fue bueno conmigo y yo no. O sea, algo, no. O sea, mi tosudez de poder seguir con pasión en este nuevo camino que se abría para lo que yo no pensaba que iba a ser mi carrera, pero con entusiasmo y encontrándole el gusto. Y perseverando.
Bueno, buenísimo, muy de acuerdo. De hecho, me hiciste acordar otra frase que dijo Claudia, que un consejo de un profesor de ella, que le dijo: el que gana o el que triunfa al final no es el que más sabe, el más inteligente, sino el que más machaca, que decía, como es el que más trabaja.
Y otra cosa que es básica, ¿no? Claro, es el que más machaca, pero más que no, ahí suena como... Y otra cosa, lo que es para mí la clave... Y yo creo que todos los aspectos de la vida es las relaciones interpersonales. O sea, a ver, yo soy una persona de carácter fuerte, a veces impulsiva, soy una persona estricta, pero yo creo que el tema de y las ganas de desarrollar relaciones interpersonales a nivel profesional, auténticas, sinceras, de decir lo que a uno no le parece, de algo que te puede traer momentos, en el corto plazo, momentos, digamos, como no gratos, pero el tema de disentir y decir lo que realmente piensas es básico. Es una clave que realmente yo creo que puede llevarte a pequeños fracasos de corto plazo, pero yo creo que es una, para mí ha sido una de las claves.
Totalmente. Oye, y me sorprendió con lo que tú comentabas, Londres, porque normalmente uno idealiza estos países desarrollados que son más, entre comillas, como más conscientes versus latinoamericanos. Y tú también tienes vasta experiencia también en Perú. ¿Cómo ves tú la participación femenina de antes, o sea, de cuando comenzaba hasta ahora? Pero quizá más que en términos de participación, en términos de conductas, que antes probablemente era más común o veía más seguido, versus ahora que por lo menos hoy día serían consideradas como intolerables.
Lo que pasa es que sobre todo es como yo creo que los tratos que había en las mesas.
¿Pero eso era transversal para todos o con las mujeres había un tema más duro?
Transversal. No. Era completamente transversal. Yeah. Era muy transversal. Era transversal y habían. Sí, ahora eso no implica que yo no tuve, digamos, y entablé amistades y relaciones de trabajo importantes, pero era transversal, era mucha adrenalina. Y adrenalina, que yo creo que algo prevalece de eso. Ahora, lo que pasa es que, claro, a mí en Londres yo trabajé en trading, que tampoco era, ¿no? Fue en sales trading, entonces es un ambiente muy distinto. Mucho más agresivo. Pero no había diferencia, ¿no? El tema era transversal, no era un tema que te maltratara. Pero era un tema como que no, era lo normal, estaba completamente normalizado. ¿No? Lo que es que yo había trabajado antes en research, entonces el paso allá fue, en este sentido, pasar a una mesa. Yo no había pasado una mesa acá, una mesa allá. Y allá había, la mayoría eran hombres, pero habíamos unas 4 o 5 mujeres. Pero era transversal y es algo que en la industria yo creo que ha ido mejorando y no era como que espanto, era trabajar en el sector más taquillero, digamos, de la economía.
Oye, Jimena, y para ir terminando, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y este ejercicio es que si existiese una máquina del tiempo y pudieras tomarte un café con la Jimena de su primer día de trabajo, ¿qué consejo le daría?
Bueno, esto como que estoy siendo un poco majadera en el tema de repetir lo que fue algo que marcó mi vida, que fue el tema de, bueno, estoy comenzando a trabajar en algo que yo no quiero hacer, pero necesito trabajar. Entonces hubo, ¿no?, unos primeros momentos de que más que ver lo que se me abrió, lo mucho que tenía que aprender, porque yo, claro, tenía la formación universitaria, pero no, o sea, bueno, no me acordaba ni siquiera de descontar un flujo, porque la verdad es que, bueno, o sea, o macroeconómico, pero no. Entonces, claro. Entonces, más que esto, quizás le diría que se dé más paciencia de esos primeros días de esa sensación frustrada de abrirse a lo que no eran sus planes iniciales, pero podía estarse abriendo un camino diferente, pero del cual no se va a arrepentir. Y de hecho yo no lo cambiaría. Yo, si retrocediera, no hubiera tomado una... Si yo pudiera, en tu máquina del tiempo, si yo pudiera retroceder el tiempo y tomar otras decisiones, o digamos respecto de lo que o podría cambiar algunas cosas, no, en el ámbito laboral no cambiaría nada. Quizás aprendería más a escuchar. Yo en realidad a ser quizás menos obstinada, a decir las cosas quizás de una manera, ¿no? A callar, a decir las cosas, la forma, ¿no? Es el tono que hace la música, que hace la canción. Y eso es, digamos, lo que es clave, no solamente en el sector financiero, sino yo creo que en todos los aspectos de la vida, pero más en el sector financiero, porque precisamente es un ambiente que es más, hasta el día de hoy, yo creo que ha cambiado mucho. Y como te digo, López, que yo veo un cambio tan radical hacia algo más positivo que no puedo evitar mencionarlo, pero yo creo que es muy importante.
Totalmente, vamos por buen camino. Bueno, Jimena, oye, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy feliz de tenerte y conocer también tus puntos de vista. Y con esto terminamos un nuevo episodio de Zoom Financiero. Esperamos que les haya gustado este capítulo tanto como a nosotros. Y si quieren estar al tanto en los próximos capítulos, den al botón seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo episodio de Zoom Financiero. Muchas gracias, Jimena.
Muchas gracias, Pedro Pablo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están detrás en la parte técnica y a todos los auditores por haberse conectado a este podcast en algún momento o que se van a conectar.
Buenísimo, gracias.
Muchas gracias. Thank you.